Vamos a dar inicio, pues, en la predicación del 28º domingo ordinario, en el tema de Jesús, que sigue hablando con los sumos sacerdotes y los jefes del pueblo. Acuérdense que todos estos acontecimientos que plantea Mateo equivalen específicamente al acto después de que Jesús echa fuera a los vendedores. Y vienen y le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús ya sabemos lo que les contesta, le contestan aquellas circunstancias de platíquenme con qué autoridad hacía Juan el Bautista aquello. Ellos no le contestan, Jesús no les dice con qué autoridad, pero les empieza a poner parábolas. Les pone una parábola primero, ¿quién se acuerda de ella? Un padre de familia va y le pregunta a sus hijos, hey, a cada uno, tiene dos hijos, hey, ven a trabajar a mi viña, hijo. Y uno le dice, sí voy papá, sí voy señor, pero no va. Y el segundo le dice, no voy, pero va. Esa es la primera parábola. ¿La segunda parábola cuál fue? La que vimos el lunes pasado, los viñadores. El dueño de la viña planta una viña con alta tecnología para producir buenos frutos, ¿verdad? La arrenda. Y aquellos individuos a los que la arrendan, se lo transean. No le quieren dar la parte que le toca. Los emisarios que manda a cobrar son aniquilados, despreciados, hasta el momento de enviar a su hijo único, y a su hijo único también lo matan. Entonces esas uvas creadas y puestas ahí para que producieran fruto en manos de los viñadores, el rey, dice el dueño de la viña, se les va a quitar y se la van a dar a otro. Un montón de ejemplos cargados de sabiduría, de enseñanza, de pedagogía, para dedicado específicamente a estos hombres de ley, hombres que conocían aparentemente lo que Dios quería. Jesús no deja a nadie sin evangelizar, aún a los conflictivos, aún a los que creen que saben. En el capítulo 22 del 1 al 14 de Mateo vamos a escuchar la tercera parábola.
En el Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que se encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando ustedes estaban chicos, hace como unos tres cuartos de siglo, no es cierto. Un cuarto de siglo es una buena medida, ¿verdad? Hace 25 años es mucho, hace 50 más y hace 75 más. Pero se usaba una manera de advertir a alguien que ya era tiempo de hacer algo. No sé si en las nuevas generaciones se usa todavía, pero una mamá mandaba a su hijo a hacer algo y decía: te voy a contar hasta tres. A la una, dos, y ya no juntaba tres, ¿verdad? Porque en aquella época que se usaba obedecer, ¿verdad? Salían corriendo. Ahora te puedes llevar hasta, quién sabe hasta dónde. Hasta dónde sabes contar, mamá, ¿verdad? No sé si se use actualmente alguna técnica, los que tienen niños chiquitos, si usan alguna pedagogía similar, ¿verdad? O golpean a la primera o cuentan hasta 20, ¿verdad? Pero, y después se dio la ¿cómo podríamos decir? Se acostumbraba decir que la tercera era la vencida. ¿Qué quiere decir eso? La tercera es la vencida. La última, ¿por qué? Porque a la tercera, ¿qué pasa? A la tercera se vence. ¿A alguien le gusta la lucha libre? O cuando era chiquito iba a la lucha libre. ¿Sí? ¿A las cuántas caídas pierde? Muy bien. El anuncio era a tres caídas sin límite de tiempo, ¿verdad? El que ganaba dos de tres ya ganaba. Muy bien. Entonces, la tercera sí es un buen anuncio. Como que el número tres, aparte en la escritura, es sumamente profético. Jesús resucitó. ¿A los cuántos días de andarlo buscando, José y María lo encontraron? Al tercer día, ¿verdad? Todo esa, ¿cuánto tiempo pasó Jonás en el vientre de aquel pez? Tres. El número tres es símbolo de perfección, de plenitud, combina con el siete en ese sentido. Entonces decíamos que la primera advertencia, la primera plática que Jesús tuvo con los sumos sacerdotes, fíjense que no les está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Les está hablando a los sumos sacerdotes. ¿Quiénes son los sumos sacerdotes? ¿Cuántos sumos sacerdotes había en Israel? ¿Cuántos sumos sacerdotes? Uno nomás, el que estaba en turno, pero todos los que ya habían estado seguían con el título honorífico de sumos sacerdotes. Era un clan estructurado de individuos que tenían el poder y que sabían lo que tenían que hacer con ese poder. Y el primer diálogo que tuvo, como decíamos ahorita al principio, el primer diálogo fundamental, ¿cuál fue? Proponerles una parábola. Dios, lo primero que hace, ¿qué es? Dios invita, ¿verdad? Y ante la invitación, ¿no me estás viendo así? Ante la invitación hay dos posturas. Siempre hay dos posturas. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Qué importa? ¿Y cuál es el lenguaje que cuenta? ¿El lenguaje verbal o el lenguaje de los hechos? El primer hijo dijo, sí voy. ¿Y qué hizo? Y no fue. El segundo dijo, no. Tú a la primera que te invitaron a participar en una comunidad, en un grupo, acercarte a Dios, ¿a la primera dijiste que sí siempre? Hay uno que siguen diciendo que no, ¿verdad? Todavía, y van de vez en cuando. Pero el que dijo que no, después sí fue. Finalmente, ¿el padre qué quería? ¿Una respuesta verbal?
No.
Quería una respuesta concreta, ¿verdad? Segundo proceso, la segunda parábola. Y le tuvieron paciencia a los sumos sacerdotes, y ahí se quedaban y escuchaban, y Jesús dialogando con ellos. ¿Cuál fue la segunda parábola que la mencionamos hace un momento? Primero, la segunda de los viñadores. ¿Cuál era la enseñanza fundamental de los viñadores? La primera invitación, acércate a Dios. Dios quiere que haga su voluntad. Cumple su voluntad, aunque digas que no. Pero ustedes, raza de víboras, le va a llegar a decir un día, para que vean que cuando Jesús se pone picudo se pone en serio, le va a llegar a decir a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, ustedes han ido unos días antes de que sea el día de los fieles difuntos a un cementerio. ¿Cuál es la costumbre del pueblo?
Limpiar.
¿Y qué era lo que se usaba normalmente en otros años? Se preparaba una poca de cal. ¿Y para qué era la cal?
Para blanquear.
¿Para blanquear qué? Las tumbas. ¿Para qué se blanqueaba una tumba? ¿Y aparte para qué? No. ¿Para qué se blanqueaba una tumba? Ya dijeron eso, para que se viera bonita, en orden. Pero aparte, ¿para qué? Para que no la pisaran. Porque era un montón de tumbas y la que no estaba pintada, la gente le pasa por arriba corriendo. La que está limpiecita y blanqueadita, la gente no le pasa por encima. Pero adentro de una tumba, ¿qué hay? Huesos, podredumbre. Jesús les dijo, ustedes son una bola de sepulcros blanqueados. Se ven muy bien por dentro, pero por fuera, pero por dentro están podridos. Y se equivocaba Jesús al decirles esto. O sea, Jesús habla con la verdad. Entonces, qué terrible que el Señor de la vida, ¿verdad? El que conformó el universo, el que sabe todo, te diga, tú estás podrido por dentro. ¿Podrido? No te haces más que ocuparte del exterior. A mí me gusta mucho esa frase que Jesús usa, muy sutil, cuelan el mosquito. ¿Verdad? ¿No conoces personas que hacen eso? Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Eso les decía Jesús. Cuando antes comprabas cosas que tenías que colar, ¿para qué se cuela? Para quitarle las impurezas, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, de repente en el rancho fulano de tal, lleva la olla completa de leche y aquel con el colador quita las dos, tres impurezas, ¿verdad? Porque ustedes son así, con el colador van y toman el mosquito que cayó adentro del agua que te vas a mover y te tragas el camello completo. Un escrúpulo por encima de todo. Jesús se les ponía bien bravo y les va a platicar la segunda opción de los viñadores. ¿Qué es lo que está en juego en la viña? En el segundo ejemplo. El campo y la administración. Muy bien. ¿Por qué? Ese campo y esa administración, ¿qué tienen que producir? Fruto. Punto. Entonces, primero te invito a que aceptes venir. Y segundo, te invito a ¿qué? A que des fruto. No puedes seguir haciendo como que dices que sí, haciendo como que dices que no y no haces nada. Si eres del Señor, que se te note en tu chamba, en tus obras, porque la boca habla de lo que el corazón rebosa, porque los pensamientos quedan al descubierto. Definitivamente es punta piedra de tropiezo el Señor. Siempre va a hacer que nos tropecemos cuando algo no esté concreto y congruente en nuestra vida. Bien claro y bien preciso. Entonces, el segundo ejemplo es, cuidado, a los viñadores se les rentó una viña en buenas condiciones y no han dado su fruto a sus tiempos. En verdad que les dicen que se les va a quitar esa viña. ¿Se les quitó a estos viñadores de esta época? Se les quitó. ¿Y en forma definitiva? Pregunto yo. ¿Piensen primero? ¿Quién ahora administra la viña del Señor? ¿Israel ahora es Israel sigue siendo el tenedor del Dios vivo?
No.
¿Se les quitó? O sea, vamos mezclando diálogos del siglo XXI con diálogos del siglo I, ¿verdad? Vamos a llevar los diálogos del siglo XXI al siglo I. No pasa nada. El Señor es misericordioso. El Señor es compasivo. No pasa nada. Sigue haciendo lo que te da la gana, sepulcro blanqueado. Sigue emperifollándote por fuera y síguete pudriendo por dentro. No pasa nada. El Señor nos ayuda en todo. El Señor siempre va a reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Cuántos años hace que a Jerusalén se le acabó la presencia del Señor en el templo? ¿Cuántos años hace que el pueblo se quedó así? Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Nos traemos el diálogo del siglo XXI al siglo I. No pasa nada, hombre. Si nos tumban las piedras, las volvemos a poner. Si nos desmoronan una por él, la hacemos más bonita y más moderna. Ni mechas, no se pudo, no se volvió a hacer, nunca más. Un judío nuevo, un judío moderno, no los judíos que viven en las diásporas actuales en el mundo, que viven en sus sinagogas. El judío que vive allá, el judío que vive allá, ¿qué le pasa? No tiene templo, sigue sin templo, vive la tierra de Canaán, vive, está ahí, pero no tiene dónde honrar a su Dios. ¿Por qué? Yo te invité a que dieras fruto, y si no dieras fruto, se te quitará la viña. Primera invitación. ¿A quién va dirigido esto? ¿A sus discípulos? ¿A los sumos sacerdotes? ¿Y quién más? Y a los ancianos del pueblo. ¿Quiénes eran los ancianos en el pueblo? ¿Los viejitos? Los sabios. Los que sabían el consejo del pueblo, la autoridad. ¿Mande, perdón?
Anciano en griego se dice presbítero.
Oh, muy bien. Los que conducían el pueblo. Te invito. ¿Sí o no? Dame fruto. ¿Sí o no? O si no, te lo quito. Y tercer pedagogía impresionante en el día de hoy. ¿Verdad? O sea, ya te expliqué, no es un lenguaje que el pueblo entendiera tan fácil las parábolas de esta manera. ¿Se acuerdan que cuando Jesús les hablaba en parábolas, después sus discípulos se lo llevaban aparte? ¿Y qué era lo primero que le decían a su maestro? Explícanosla. ¿Qué significa explícamela? Pues no la entendí. Explícamela del sembrador, explícame esta otra, explícamela. Explícanos, Señor. No, los discípulos ahí están. ¿Qué diálogo trae mi maestro con estos sumos sacerdotes? Y a los discípulos les daba miedo, pero fuerza también. Veían cómo su maestro se enfrentaba a todas estas gentes. Terrible lo que va a pasar ahora, ¿verdad? Tercer ejemplo. El reino de los cielos, que era como un padre que invitó a sus hijos a la viña. El reino de los cielos, que era como una viña que un hombre plantó, la equipó y luego la rentó. El reino de los cielos también es como un rey que un día preparó un banquete de bodas para su hijo. O sea, no preparó un banquete de bodas para un servidor, para un vecino, pariente, para su hijo. Un banquete de bodas para su hijo. Y mandó a sus criados a que llamaran a los invitados. Pero estos no quisieron ir. Los vuelve a llamar con otros criados y les manda decir específicamente a qué los está invitando. Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras. No pienses en tu economía, que cuando necesitas algo vas a un supermercado y lo compras en una tienda de autoservicio porque ahí está disponible. Piensa en la economía de este tiempo, donde tú, si querías tener un banquete para celebrar la Pascua, el Pashá judío, si querías celebrar la boda de tu hijo, tenías que desde ahorita criar el animal que ibas a engordar. Querías comer carne clasificada, tenías que tenerla 2 años ahí desde que nace el becerrito, criarlo, engordarlo. Se llamaban los becerros cebados. O sea, porque le estaban preparados, a diferencia de los demás, para que engordaran con mucha grasa y fueran sabrosos. Tecnología que si alguien conoce, somos nosotros, ¿verdad? Aquí en Sonora. Ya hizo matar sus terneras. Es decir, ahí está todo preparado. ¿Qué pasa si no hay convidados? ¿Alguna vez te han dejado plantado? ¿Alguna vez? Voy a ir por ti. O invítame a cenar a tu casa. O prepárame algo, ahí voy. ¿Cuál es la clásica escena frustrante de un matrimonio que aquella mujer pone su... ¿verdad? Y el tipo no se aparece, ¿verdad? Y ahí después a la mujer la toman bien drinking ahí como 2 horas después, ¿verdad? No hay nada más frustrante. Si alguien la quiere perder, la tiene que jugar así. Ahora, si eso es desairar a una mujer, imagínense desairar un rey. Que un presidente invite a otro y no vaya. El lenguaje subió de tono. Aquí era un padre de familia, aquí era un hombre de negocio, ahora es un rey. Los 3 ejemplos, a ver si así le entiendes. Tengo preparado el banquete. ¿Para qué es el banquete? Para la boda del hijo. O sea, mi hijo se va a casar, tengo todo preparado y tú no vienes. El hijo del rey. Y bueno, y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Y vamos a ver 3 grandes grupos de invitados. Primero, uno se fue a su campo. ¿A qué va uno a su campo? Oye, ¿era hora de trabajar? ¿Qué es trabajar en lo tuyo? Ante la invitación de un rey, ¿trabajar en lo tuyo? No me importa. Me importa lo mío. No implica y no es un gran grupo de individuos estos los que pasa hoy en nuestros días. No hay mucha gente trabajando para sus propios intereses personales cada quien y los intereses de Dios. Bien, gracias. A mí lo que me importa es, ¿qué? Mi política, me importa mi trabajo, me importa mi familia, mi futuro. Y las cosas de Dios, pues a ver cuándo. Bueno, uno se excusó así. Hey, se fue a su campo, otro a su negocio, que más o menos es lo... Y el tercer grupo es un grupo como muy radical, ¿verdad? Porque con tal de no ir a la boda, inclusive insultaron y mataron a los criados. Un desprecio total a la invitación del rey. ¿Cómo se llama esto en lenguaje monárquico? Lo que hicieron estos individuos. ¿Perdón? Rebelión, muy bien. ¿Qué otra? ¿Cómo? ¿Traición, no? No, desaire, eso ya... Es una rebelión, es una insurrección, es una conspiración. ¿Qué rey acepta una conspiración, una rebelión, una insurrección? ¿El reino de los cielos es democrático o el reino de los cielos es una monarquía? ¿Qué es el reino de los cielos? Muy bien. ¿Pero qué es el reino de los cielos? Aquel lugar donde es gobernado por un rey. ¿Qué es? Es una monarquía. ¿Qué monarquía conoces tú en este mundo que exista? Que el rey sea considerado y asumido el cargo de más bajo nivel. El rey que viene a servir a sus súbditos. No conoces ese tipo de monarquía. Pero no por eso deja de ser rey y no por eso deja de ser un reino. El rey que bajó, se anonadó a sí mismo, pudiendo aferrarse a sus prerrogativas divinas, se hizo uno de los nuestros, con tal de salvarnos. Un rey que desciende de su trono, va por cada uno donde está, ahí en su campo, ahí en su negocio, va por cada uno para que venga y participe de un gran regalo, de una viña única, de un banquete maravilloso. ¿Cuándo vas a comer terneras de un rey? Yo no sé si alguno de ustedes ha comido alguna vez con algún presidente de la República o con un alto funcionario de esos niveles, pero seguramente comen diferente a lo que comemos nosotros todos los días. El número de opciones, el número de platillos, de todo, pues no tiene límite. La opción de un rey a tu opción personal es muy diferente. Sin embargo, estos radicalizándose en una conspiración deciden atentar contra su rey y matan inclusive a los que les habían enviado. ¿No hizo lo mismo el pueblo de Israel? ¿Ustedes qué creen? ¿Los sumos sacerdotes son tontos? ¿Los ancianos de la ley son ingenuos? Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que entendieron el lenguaje de Jesús? ¿Qué les estaba diciendo Jesús? No en el primer renglón, sino en el segundo renglón. Sí, pero fuera de ese acontecimiento inclusive, que ya lo planteó en los viñadores, ¿verdad? Eso que tú mencionas. En el fondo, ¿qué les está diciendo Jesús en un lenguaje metafórico, en un lenguaje de teológico, que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo sí están entendiendo? ¿Dónde?
Que si no había conversión en ellos, entonces la promesa no era para
ellos. No era para ellos. ¿Y qué más? Síguelo subiendo de tono.
Que entonces iba a ser para otros, pues, porque como ellos no habían recibido.
Entendido. Pero hasta ahí, pues bueno, me dejaste fuera de tus terneras, yo me voy a comer lo mío. ¿Pero qué más les está diciendo? ¿Perdón? Que se van a condenar. O sea, no solamente es una promesa con la que no te vas a beneficiar. El hecho de que no asumas esta promesa, desde ahorita te digo que el rey, y dice aquí, lleno de cólera, mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran la ciudad. Tú piensa como un jerarca, piensa como un hombre de poder, con un hombre que siempre ha tenido el control, y estás oyendo hablar a un profeta modesto, sabio, indudablemente. Nadie consideró jamás a Jesús un charlatán. Le tenían mucho miedo. Profeta joven, preparadísimo, de Galilea. Menos le checaba todavía. Y que les está diciendo en primera fila, ustedes no van a ser los destinatarios de la promesa porque no han querido venir. Se les invitó al banquete y no han querido venir. Pero segundo, este rey tiene poder y por no haber querido venir con él, te vas a condenar. ¿Lo entendieron? Y un condenado, dime sinónimo de condenado. ¿Qué era un condenado?
Que no tiene salvación.
¿Que no tiene salvación? Úsame, dame sinónimos de condenado.
Que va a morir.
Sinónimos de condenado.
Que va a sufrir siempre así irremediablemente.
Sentencias al condenado. ¿Quién es un condenado?
Desgraciado.
Un desgraciado, muy bien, ¿qué más? Palabras concretas. Sentenciado. Un maldito. Todo aquel que sea tratado de esta manera, todo, se los está diciendo claramente. Ustedes no van a tomar parte. ¿Ustedes creen que lo entendieron o no lo entendieron?
Sí, sí lo entendieron, pero no creyeron.
¿No le habrán creído?
Si lo hubieran creído, pues se hubieran convertido.
¿Y qué conflicto de credibilidad podrían haber tenido en caso de que en ese lenguaje tan sutil pudieran haber escuchado decir al Hijo del Hombre, caramba? O sea, ¿está hablando como hablaría quién? ¿Como hablaría un profeta o como hablaría el Mesías? El Hijo del Rey. O sea, nos está hablando en esa condición. Si yo no puedo o no le creo... Pero yo no creo, yo en lo personal no creo que el sumo sacerdote haya estado tan cuadriculado de completamente desprestigiar a este hombre virtuosísimo, que hasta sus propias tropas, cuando los mandó a atrapar, porque un día el sumo sacerdote se llenó de valentía una sola vez, y en plena hora del día le dijo a su jefe, mándame, tráemelo a este ya, tráemelo, ahorita mismo apresámelo. Y fueron... y llegaron sin nada. Los sumos sacerdotes no lo podían creer. Desobedecieron una orden. ¿Por qué no lo han traído? ¿Cuál fue la respuesta? Ningún hombre jamás ha hablado como ese hombre. El jefe, el comandante de la tropa. O sea, los sumos sacerdotes saben que tratar con Jesús no es así nomás. Sí saben que en Jesús hay algo fuerte, poderoso. No nomás son palabras. ¿Qué hizo Jesús? Ellos ya sabían que había revivido muertos. Ya sabían que por donde fuera que anduviera, curaba y sanaba. ¿Entienden en el fondo el lenguaje? Estás hablando con el Mesías. La última palabra la voy a tener yo. La última palabra. La última palabra al final de todo. Te estoy dando el proceso pedagógico. Ven a mi viña. Ve a trabajar a mi viña. Dame la parte del fruto que me toca. No todo es para ti. Que haya gloria y bendición. Hay muchas canciones maravillosas que dicen, vuelva a ti, Señor, la gloria y el honor. Nos la hemos estado quedando por muchos años entre nosotros. Nosotros hemos estado disfrutando. Por último, el lenguaje pedagógico es claro. Ya pasó esta época de la invitación. Ya pasó esta época de dar fruto. Ahora es la época del banquete final. ¿Vienes o no vienes? Todos se excusaron. Inclusive mataron e insultaron. Y una vez que este rey manda matar a estos individuos, el plan subsiste. Las bodas del Hijo del Rey se van a llevar a cabo. ¿Con quién? Nunca mencionan el nombre de la novia. ¿Quién es la novia? La Nueva Jerusalén, la iglesia. La novia son los invitados. Por eso, en cuanto entre el rey, lo primero que va a hacer es ir a checar a sus invitados. ¿Dónde?
Entonces, los sumos sacerdotes y los ancianos sí le creyeron y le entendieron.
Hay muchos escritos, muchos exegetas, muchos teólogos que visualizan y aclaran que sí, no que sí le creyeron, sí entendieron y supieron que Jesús era el Mesías.
¿Y por qué aún así no lo siguieron?
¿Cuál es la diferencia entre tú y ellos, entre yo y ellos, si no vivimos así? ¿No? O sea, a pesar de entender, a pesar de saber, decides tu propia vida. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero este tipo de Mesías. A mí no me conviene. Mande.
Como decía al principio, atentaba al modelo de creencia de ellos. O sea, no cuadraban con lo que ellos esperaban y querían. Que se iba a mover toda esa...
¿Te das cuenta lo que somos capaces de hacer cuando alguien nos rasca lo que creemos? A tal grado, Jesús los confrontó que decidieron matarlo. A tal grado nosotros nos podemos molestar cuando alguien no es como nosotros queremos, que lo dejamos, nos damos la media vuelta, se suspende el diálogo, la conversación, ya, punto. No me dijiste como yo quería oír, lo que yo quería oír, ni la manera como yo puedo oír. No eres como yo, no entiendes como yo, no crees lo que yo creo. Es enemigo tuyo todo el que no cree lo que tú crees. Así, en ese mundo vivimos. Confrontó de lleno este profeta humilde, este profeta sabio, trae la voluntad de Dios en la mano, en el corazón, en su persona, en su vida. Y se lo sé. Y es un, ¿cómo dicen los cholos? El lenguaje atrevido y vulgar. Es un tiro cantado. Nos vemos afuera, afuera, ahí en el baile afuera, ¿verdad? Aquí está clarito. ¿Dónde nos vamos a ver? En las bodas. ¿Dónde nos vamos a ver tú y yo? En la eternidad. En las bodas del Cordero. Ahí. Pero fíjate lo que va a pasar, ahí no termina la historia. Jesús ya dijo el lenguaje 1, el renglón 1, el renglón 2, y ahora va por el tercer renglón. Como ustedes no quisieron jalar, fíjate lo que significaba para... Si en algo está basado el nacionalismo y el civismo del pueblo de Israel, era en el pueblo escogido de Dios. Ahora imagínate el tercer golpe. Ya acabó con estos que no quisieron. Y les da la instrucción a sus criados. La boda está preparada. Me gustaría cambiar la palabra, nomás decirle de otra manera. La boda sigue preparada, sigue la preparación. No ha cambiado los planes. O sea, si tú creías o no creías, te gustó o no te gustó, lo aceptaste o no lo aceptaste, te pareció bien o no te pareció, no importa. No importa lo que tú creas. La boda sigue caminando, sigue preparada. Salgan entonces a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Todos. Si te gustan, si no te gustan, hasta políticos, hasta clérigos, hasta cholos, hasta tu familia, hasta los apóstatas, los incrédulos, los descreídos, los a todos. Todos, a todos, todos. Y los criados salieron a los caminos, salieron a los caminos. A nosotros en la iglesia actual nos está haciendo falta salir a los caminos. Estamos aquí con el redil bien atrincherado de ovejas, ¿verdad? Cuidado que caiga unos taquitos ahorita ahí en medio, porque quién sabe qué pasaría con el rebaño alborotado, ¿verdad? Unas quesadillas a las 10 para las 8, ¿verdad? Mande.
Y ahí es donde nos dice que lo que tú estás diciendo ahorita, que salgamos y que invitemos, ¿verdad? Que tenemos que salir. En los que mataron, es como dar la vida por Jesús, o sea, salir y no importara que perdiéramos la vida en...
Porque el que a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Porque ustedes no traen un mensaje propio, traen el mensaje que... Es más, yo no vengo a decirte nada por cuenta propia, vengo a decirte, Jesús decía, lo que escuché de mi Padre. El Espíritu Santo no hablará por su cuenta, hablará lo que ha oído de mí. Mande.
Y sigue habiendo la misma libertad a los invitados originales y a los invitados a los caminos. La libertad de escoger, de elegir, voy o no voy. Fueron los que escogieron.
Es que, qué reflexión tan interesante me mandabas el otro día sobre el libre albedrío. El libre albedrío, tantas veces juguetonamente criticado. Qué peligroso tener el libre albedrío. Qué peligroso de que de ti dependa elegirte o no. San Agustín llegó a una frase famosísima: el que hizo todo y te hizo a ti sin ti, no puede salvarte sin ti. A ti. Levantamos la mano y decimos, yo no pedí vivir, yo no pedí venir a este mundo. Claro que no, ni siquiera sabes pedir, ni siquiera existías, la vida te la regalaron. Pero ahora sí tomas parte en las decisiones, ahora sí necesito que elijas. Pongo ante ti, dice la Escritura, ante ti la vida y la muerte. Escoge, escoge qué quieres. ¿Cómo es posible que escojas la muerte? ¿Por ignorancia? ¿Por soberbio? ¿Cómo es posible que el ángel más grande creado, Luzbel, haya elegido seguir su camino y no el camino de Dios? Lo mismo, ¿por qué tú y yo, sabiendo que tenemos que escoger el camino de Dios, de repente nos coquetea el pecado en la esquina y jala para allá? San Pablo luchaba con esto, y qué bueno que luchó con esto para que lo dejara bien claro en su carta. Yo tengo inscrita la ley del pecado en mis miembros, pero yo no soy pecado. En mi corazón, en mi alma, yo quiero hacer la voluntad de Dios. O sea, soy un miserable y necesito de su misericordia, y no me le suelto. Porque si por este cuerpo fuera, la tendencia al pecado original. ¿En qué consiste el pecado original? El primero de los pecados. En no hacer la voluntad de Dios. Coman de todo menos de ese. De ese comemos. Miles de cosas que comer. Vamos al doctor. Coma todo, señora. Omita esto. Ahí está la señora muriéndose por probar esos tacos de fulana, cosa que nunca le habían gustado antes. Pero es que lo prohibido es lo rico, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Conceptos y credibilidades equivocados. Los credos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Malos y buenos, aquí estamos revueltos de todos. Ojalá no pienses que tú eres de los chicos buenos, ¿verdad? Y la sala del banquete se llenó de convidados. O sea, las terneras que se prepararon, ¿se van a consumir?
Sí.
¿La boda se va a llevar a cabo?
Sí.
A este nivel de la altura del partido, ¿están haciendo falta los sumos sacerdotes y los ancianos?
No.
¿Ya se llenó? ¿Y el lugar de ellos? ¿Y el lugar de ellos? ¿Ocuparon otros? Pero aquí hay un detallito importante. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido de fiesta. Cuarto y último golpe clarificado, que solamente lo puede decidir el rey. El mismo rey entró a saludar a sus convidados, uno por uno. Este Dios maravilloso que nos quiere salvar a todos, siempre busca la relación personal con cada uno. Señor mío y Dios mío. Señor de todos, Dios de todos, nunca oramos así. Pedimos por todos, pero es mi Señor. ¿Qué le dijo María Magdalena en la noche, en la madrugada de la resurrección del domingo, en cuanto lo vio y se le abrazó? Rabuní, que significa mi maestro. Mi maestro. Serás maestro de otros, pero tú eres mi maestro. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. La Escritura, y sobre todo cuando habla de los momentos de salvación, siempre va a mencionar a aquellos que lavaron sus ropas por la sangre del Cordero. Miles y miles, millones y millones vestidos de blanco alabando al Cordero. La transformación, dicen que, ¿cómo dice ese dicho popular? Que el hábito no hace al monje, pero le ayuda. ¿Cuántas veces no sabemos si aquella persona tiene o no tiene educación, pero la vemos bien vestida y la persona está en presencia? Y sin embargo, ¿qué pasaría si de repente entra a tu casa una persona mal vestida? Puede ser un extraño. Ahí está alguien que te quiere presentar a un amigo, y el amigo que te llevan a presentar, un hombre sumamente mal vestido. Dicen que la primera impresión es la que cuenta, ¿verdad? Entonces, la vestimenta, claro que había una acción en la vestimenta. Siempre tenía que ver. A Jesús lo vistieron de una manera única en su vida. El mejor traje que Jesús tuvo en su vida lo usó el día que lo mataron. Y no era de él. Si ustedes son cautelosos en leer cómo iba vestido Jesús, dicen que los soldados se repartieron sus vestidos, pero la túnica, dijeron, no la rasguemos, porque era una túnica tejida de arriba abajo. Si alguien sabe de esto, sabe que es una sola pieza sin costura. Es un vestido, es una vestimenta sumamente cara. ¿De dónde Jesús vestía esa túnica sumamente cara? Y es cuando ese montón de símbolos que pasan por alto de nuestra observancia, qué bueno que hay gente que nos las explican, ¿verdad? En ese diálogo entre Pilatos y Herodes, mira lo que nos trajeron. Era como si se hubieran hablado por teléfono. Mira lo que me trajeron los judíos. Lo vienen a entregar por... ¿Cuál es la causa que da Pilato? Lo vienen a entregar por envidia. Lo quieren matar por envidia. Porque ese hombre es auténtico, porque ese hombre habla la verdad. Y porque yo, Pilato, no encuentro en él ninguna causa que sea reo de muerte. Se lo manda a Herodes como para sacudírselo un poquito, como para entender y para hacer sufrir a los judíos envidiosos. Herodes juega con Jesús, o pretende jugar con Jesús, pretende ver un milagro. Jesús no es un milagrero, las perlas no son para los cerdos, ¿verdad? No le concede nada al que no lo busca de corazón. Pero, no dice la Escritura, pero como un aspecto de burla, ¿verdad? No ante Pilato, sino para los judíos, con los que tampoco se lleva Herodes, lo viste de una manera excelente a Jesús. Y se los manda, todo lastimado, pero vestido como rey. Y aún en ese diálogo de burla se cumple la voluntad de Dios. Ahí va mi hijo, ahí va el rey. Y cuando Pilatos ve a Jesús vestido de esa manera, no dice la Escritura, pero podemos deducirlo, porque dicen que a partir de ese momento Pilatos y Herodes se hicieron amigos. ¿Sí se acuerdan que dice eso? Se hicieron amigos porque entendieron entre los dos ese diálogo sutil para burlarse de los judíos. A este que quieren matar por envidia, ni modo, lo van a matar, ni modo. Pilato le hizo la lucha y no lo pudo soltar, pero se los manda vestido como rey. ¿A quién quieren que suelte? Les va a hacer la pregunta a Pilato. ¿A Barrabás? ¿A un asesino? ¿O a Jesús? Rey de los judíos. ¿Qué dice ser del rey de los judíos? No tenemos otro rey más que el César. Vean la clase de blasfemias que va a terminar gritando este grupo de sumos sacerdotes. Querramos o no querramos, Jesús es rey. Aunque sea para ruina de muchos o para entre burla de otros. No abrió la boca, como oveja fue llevado al matadero, como la oveja frente al trasquilador, pero la dignidad de rey no se la quita a nadie. Se encuentra un tipo que pasó ahí, entró, ¿cómo se coló? ¿Quién sabe? Pero no va vestido con el traje de fiesta. ¿Qué es lo que se va a celebrar? ¿Perdón? La boda del hijo. La boda del hijo es la redención al final de los tiempos, ese pueblo final, esa, desposorio entre el Hijo y la Nueva Jerusalén engalanada. Todo el mundo tiene que verse bien, todo el mundo tiene que estar lúcido y lucido. No había otra manera de entrar a la boda más que con el gesto y la túnica de la redención. ¿Cómo se coló alguien que no estaba ahí? ¿Quién podía haber sido este colado? ¿Quién podría haber sido este colado? Alguien que se creyó con derecho y se metió sin pasar por la sangre del cordero. Los judíos querían la redención, querían la salvación. Nadie puede decir que no la querían. Trataban de cumplir la ley como les diera la gana, pero la trataban de cumplir. Pero querer entrar al reino de los cielos sin reconocer a Jesús Mesías era imposible. En algunos lugares se puede pretender, especular, que de alguna manera es ese pueblo que sigue, o es ese individuo que sigue sin creer en Jesús y sigue sin pasar por la redención. Y se coló. Pero vean el gesto del rey. Es un rey misericordioso. ¿Qué leíamos hace ratito? Lento a la cólera y rico en piedad. Pero llega un momento en el que la dignidad del rey no puede seguirse poniendo al antojo de otros. ¿Cómo has entrado aquí? Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó, y esto es maravilloso, ¿eh? Se quedó callado. Todas las revelaciones que existen a través de los santos, todas las teologías que se han explorado a través del juicio divino, siempre se ha dicho que cuando Dios habla, y Dios habla siempre con la verdad, el hombre se calla. Aquellos hombres que dicen o claman o se les ha revelado que de alguna manera han presenciado momentáneamente o han visto un juicio divino, ante todo lo que dice el que está juzgando, que no habla más que la verdad, el hombre se queda callado. Fíjate qué curioso, ¿eh? Y me llama muchísimo la atención. Robo un minuto más. Tú y yo nunca nos quedamos callados. Nunca. Tenemos una necesidad de tener la razón. Hay un libro muy bueno, yo creo que ustedes lo han visto, el libro Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz, y hay un principio, un enunciado maravilloso. Dice, renuncia a eso. O sea, renuncia a tener siempre que tener la verdad. Date el privilegio de un día no tener la razón. Estás tan sujeto, el diablo creía que tenía la razón. El diablo está, es más, ahorita, a la fecha, el diablo cree que tiene la razón. Por eso le sigue haciendo la guerra a Dios. Sigue creyendo que tiene la razón. Cuando le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste aquí sin traje de fiesta, sin el traje de la redención, sin haber lavado tus ropajes por la sangre del cordero, sin haber entrado por la puerta estrecha, esforzado? El hombre se queda callado, no tiene ni un argumento a su favor, ni uno solo. Y la justicia sigue su camino. El rey es justo, justo es que obre con justicia. El rey le dijo a sus criados, átenlo de pies y manos. O sea, no lo van a sacar, no lo van a acompañar a la puerta, lo van a inmovilizar. ¿A quién se trata atado de pies y manos? A un criminal, a un reo, ¿verdad? A un reo, a un prisionero. Tú aquí no eres mi invitado. Aquí solamente entran los que tuvieron que ver con mi hijo, los que vienen a la boda de mi hijo. Se trata como se trata un demonio. En todo exorcismo, lo primero que hace el exorcizador es ata y amordaza al demonio. Y una vez enviado al infierno, el demonio no puede salir. El infierno no es un tránsito abierto y libre para el demonio. Es un lugar de condenación eterna. Cada vez que se hace un exorcismo y se envía un demonio, se queda en el infierno. Que andan un montón sueltos, eso es real, ¿verdad? Átenla a este y échenlo afuera. ¿Afuera de dónde? Del reino de los cielos. De aquellas promesas maravillosas de vengan benditos de mi Padre al lugar que les he preparado. Pasen a gozar del banquete, las bodas del Cordero, se acabó la invitación. Si alguna vez te han rechazado y no te han dejado entrar a algún lado, imagínate lo que implique que no te dejen entrar aquí. Allá afuera, arrójenos las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pocos los que se dejaron escoger, pocos los que se sostuvieron en la elección. Que Dios no permita jamás que por una mala decisión, por un mal proceso de decisiones, nos veamos apartados de esta invitación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, con la ayuda de María Santísima. Gracias por su paciencia. Dios los bendiga. Gracias.